Vamos a volver a hablar de lo que ocurrió hace pocos días allí en la zona de Villa Mascardi, este operativo conjunto que realizaron distintas fuerzas de seguridad para desalojar a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu del lugar, y concretamente durante esa jornada, que fue el 4, se detuvo a 7 mujeres, también a niños, y por lo que sabíamos hasta hace algunas horas también se continuaba con la búsqueda de los varones de esta comunidad, esto en la zona boscosa allí en Villa Mascardi. Pero bueno, ha generado mucha crítica el accionar de estas fuerzas de seguridad en la zona, la detención de estas mujeres, y posteriormente además el traslado de 4 de ellas a más de 1.700 kilómetros en Buenos Aires. Están ahora en la cárcel de Ezeiza. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con Claudia Cesaroni. Ella es abogada y además es especialista en criminología. Claudia, buen día, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski y Gypsy Lavín, la saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, gracias por atendernos, y queríamos en principio consultarle su mirada con relación a estos hechos que estábamos relatando y en particular al traslado de estas 4 mujeres mapuche a 1.700 kilómetros de su lugar de residencia.
Uh-huh. Sí, bueno, sobre la decisión de reprimir o de resolver, entre comillas, de modo violento y represivo un conflicto que lleva muchísimos años y que obviamente debería resolverse mediante el diálogo, el intercambio, el tiempo, la paciencia, creo que ya no hay mucho más que decir salvo repudiar esa decisión de, en este caso, respetar a rajatabla una decisión judicial que desde el punto de vista político se podría haber discutido y objetado, como se discuten otras decisiones de la justicia federal, ¿no? La justicia federal, a mí un poco me asombra que, por un lado, en algunas de sus decisiones se la analice, se la cuestione, se la discuta, y en otras se respete a rajatabla, aparentemente, como si no hubiera otra solución que hacer eso. Yo creo que el poder político tiene otras vías cuando las decisiones judiciales que se piden son reprimir. Si no se quiere hacer esto, no se hace. En cuanto al traslado, en cuanto a la decisión del traslado, realmente es una de las decisiones en términos, digamos, de política pública vinculada a la detención de una persona más brutales que yo haya visto en mucho tiempo. O sea, por un lado, por la condición de mujeres, mujeres con hijos e hijas pequeños, pero además porque no tienen ninguna justificación legal, de ningún orden. Es decir, personas que ni siquiera están indagadas, que ni siquiera saben de qué se las acusa. Recién yo acabo de hablar con la abogada de las mujeres, que es Andrea Riele, que lleva la defensa junto con Ezequiel.
Andrea Riele.
Junto con Ezequiel Palavecino, me dice que a las 4 de la tarde recién van a poder participar vía Zoom de la declaración indagatoria de estas mujeres, o sea que todavía no han podido, no se ha podido desarrollar ese ejercicio de defensa. Entonces, no tiene ninguna justificación. La justificación que se dijo es que no hay una cárcel federal en la zona, pues porque esas mujeres tenían que estar privadas de libertad. No hay ninguna justificación, salvo una justificación que no lo es, digamos, una única explicación es que no se quiere que haya movilización pidiendo su libertad. Bueno, esa no es una decisión judicial, sino puramente política, ¿no?
Obviamente. Sí, ayer lo escuchaba el diputado Leopoldo Moró hablando sobre este tema, dijo que fue una sobreactuación y un despropósito el accionar, ¿no?, de estas fuerzas conjuntas, y quizá coincidiendo, ¿no?, con esta mirada que tiene usted, Claudia, sobre la necesidad de seguir insistiendo con una mesa de diálogo para resolver este conflicto. Es decir, no se explica por qué el gobierno decide que la única solución para resolver esta situación sea a través del Ministerio de Seguridad.
Sí, y parece, digamos, yo es un conflicto que no conozco, ¿no? Por eso, de lo que no conozco a fondo, no hablo sobre las particularidades y los detalles del conflicto. De lo que no tengo ninguna duda es de que este no es un modo de resolverlo. Y que parece, además, políticamente más grave todavía que 1 o 2 días después y que sujetos y sujetas como Patricia Bullrich, Florencia Arieto y toda esa parte, digamos, de nuestro sector político de la oposición esté machacando con el terrorismo mapuche, con que hay que sacarlos de ahí, digamos, pareciera obvio que es, bueno, me lo piden, lo hago, para no quedarme atrás, y eso me parece que bueno, que marca una tendencia, no solo en este caso, estamos lamentando, y en el día de ayer hubo tres hechos que para mí son gravísimos. El ingreso de fuerzas de seguridad a la Universidad Nacional de La Plata, que es muy grave, que tuvo poco impacto político, o poca difusión, la represión brutal a los hinchas de Gimnasia y Grima de La Plata a la noche, y los coletazos del episodio, y digamos, lo que sigue pasando con respecto a la represión en Mascardi. Entonces, son varios hechos, ¿no? Me parece que no pueden verse por separado, sino que marcan una tendencia que, bueno, es muy preocupante, y que, bueno, y que acá estamos también comentando la reciente renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, porque es evidente que hay sectores del gobierno que no toleran, ¿no?, este paso, estos pasos, ¿no?
Claudia, Nico Rosicky, ¿cómo te va?
Hola, Nico.
¿Qué significa para una persona que ser trasladada a 1.600 kilómetros en términos humanos cuando esto significa estar en cana, digamos?
Bueno, sí, perdón, sí, eso es muy importante, esa pregunta. Además, la Argentina acaba de ser, digamos, condenada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, en un caso también de presos neuquinos, o presos pampeanos, perdón, que los trasladaban a Neuquén. Esto no se puede hacer, es ilegal. Ahora, ¿qué significa? Bueno, significa una cosa que parece obvia, que es el alejamiento de tu familia, ¿no? Sí. Digamos, en lugar de que te puedan visitar, te puedan llevar algo para comer, te puedan abrazar, te puedan consolar, te puedan contar lo que están haciendo por tu libertad, estás sola, solo, o con tres compañeras metida en un pabellón absolutamente aislada, que es donde están ahora, comillas, para su seguridad, en la cárcel de Seiza. Por supuesto que van a recibir visitas de organizaciones, pero no es lo mismo, no es tu familia, no son tus hijos chicos.
Claro, justo aparte en una cuestión que es un reclamo territorial, el alejar de la tierra, ¿no? Es como simbólicamente incluso bastante fuerte, digamos.
No, y además la cosmovisión que tienen estas personas. Yo recuerdo que, digamos, cuando analizamos las condiciones de vida dentro de la cárcel, siempre se plantea, o cuando leemos textos, o cuando hablamos de los derechos de las personas privadas de libertad, lo que se plantea es que hay grupos que son sobrevulnerados por su edad, por el género, porque provienen de otra tradición cultural. Siempre hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando mezclas o cuando se ponen en un pabellón personas que son de una provincia con otra provincia, porque tienen por ahí culturalmente otras tradiciones. Todo eso hace a la vida de una persona que ya padece la privación de libertad, que en sí misma agrava tu vida. Bueno, si le agregas estos otros elementos, la agrava mucho más. Pero además estas personas ni siquiera están procesadas. Yo quiero insistir en esto. Ni siquiera están procesadas.
No, o sea, se les tomó indagatoria siquiera.
¿Cómo?
No se les tomó indagatoria.
No se han podido defender de una acusación formal. No hay una acusación formal. Los abogados y las abogadas, yo acabo de hablar con Andrea, porque como iba a hablar con ustedes, quise tener la última información. No saben, o sea, lo primero que vos tenés que saber como acusada, acusado, o como si sos la abogada que tiene que defender a alguien, es, bueno, ¿de qué se lo acusa?
Entonces, ¿esto es una ilegalidad o es una irregularidad?
No, para mí es absolutamente ilegal. No tengo ninguna duda de que es ilegal. Ahora, en términos, hay un montón de cosas. Me parece importante también usar estos casos, en el mejor de los sentidos, para enterarnos de que esto no es que pasa excepcionalmente. Lo excepcional probablemente sí sea un traslado. Yo, en los muchos años que conozco más o menos estos temas, no he visto nunca una persona que sea detenida, pónganle, en la ciudad de Buenos Aires y trasladada a Chaco, a una cárcel federal, antes de indagarla. Eso realmente es excepcional.
¿Cómo debió haber actuado la justicia, en este caso el ministerio, ante esta situación? ¿Qué es lo legal? ¿Cómo
la
debió
justicia
haber...
o el ministerio? Perdóname.
Los dos, tanto la justicia, porque, digamos, el ministerio responde a una orden o a un pedido de la justicia.
El Ministerio de Seguridad, sí, ¿me decís,
sí,
vos?
Sí.
Bueno, en el caso, el Ministerio de Seguridad no tiene nada que ver acá, porque el Servicio Penitenciario en este punto particular, porque el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Seguridad.
Claro.
¿Sí? O sea, el traslado lo hace, lo hace la policía aeroportuaria, que sí depende del Ministerio de Seguridad, pero solo hace el traslado, ¿eh? Digamos, el alojamiento, etcétera, depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no puede hacer nada más que recibir, digamos, decidir dónde la va a alojar, porque no puede, en ese caso, desoír la decisión judicial de mandarle un preso, ¿no? El claro. Ministerio de Justicia recibe una orden judicial que dice, alójeme estas presas en tal, en una cárcel de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, en esa isla. Y la tiene que, esa orden la tiene que acatar. Yo lo que discuto es que antes de eso, antes del traslado, podría haberse presentado, digo, estoy contestándote en el aire, una delegación, el secretario de Derechos Humanos, sé que fue alguien del Ministerio de Mujeres, no pudo hacer mucho, a discutir con la jueza esta decisión, ofrecer algún lugar donde tenerlas alojadas mientras se les tomara declaración indagatoria, bien, hacer una hablar por, qué sé yo, digamos, si fuera el presidente de la nación, hablaría por teléfono directamente con la jueza. Mentira que las autoridades políticas no pueden intervenir, no tienen que intervenir en las decisiones, pero sí pueden, por ejemplo, ofrecer un espacio para que las mujeres se queden ahí, claro, discutiéndolo políticamente. Ni siquiera lo tenés que decir eso. O sea, no es algo que se pueda decir. No hace falta decirlo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí.
No hace totalmente falta decirlo públicamente, las cosas que podés hacer. Uh-huh. Porque este daño ya está hecho. O sea, y es una... la política de alejar a las personas. Yo creo que lo que va a pasar es que, creo, esto es pura, digamos, especulación, que la acusación va a ser aplicando la ley antiterrorista. Y esto, para ser totalmente claros, es un problema de aprobar leyes, ¿no? Porque esa ley antiterrorista se aprobó en un gobierno de Cristina. Uh-huh. Y lamentablemente poca gente se opuso a la aprobación de esa ley, que era una especie de compromiso con organismos internacionales, bla, bla, bla. Bueno, pasa esto. Pasa algo que decimos muchas veces. No hay que aprobar leyes nefastas pensando que solo las van a aplicar los buenos, porque en algún momento, primero que son nefastas per se esas leyes, pero además después son utilizadas por los muy malos.
Ahora, hay una cuestión que cada vez que uno se pone a hablar de cuestiones judiciales, y más allá de las leyes que estén escritas y de las leyes que se aprueban y los compromisos que se tomen para aprobar leyes, hay una cuestión que parece que sobrevolar más arriba que es más vieja que quizás es el Martín Fierro quien mejor lo dice, ¿no? Esta cuestión de que no la tiene que temer el rico, que no la tiene que temer el que mande a la ley, que solamente enreda a los chicos y que la rompen los bichos grandes, que la ley es como el cuchillo que nunca ofende al que la maneja. Digo, pasan los años, pasan los jugadores, para utilizar la metáfora futbolística, y no cambia nunca esta cuestión. Digo, al pobre, y si sos pobre, mujer, mapuche, obviamente mucho más, no hay forma con la ley, no importa ni quién la escriba, parece.
Sí, y por otro lado, perdón que haga esta pequeña acotación, hay una doble vara, pareciera, sí, ¿no? Porque por un lado se aplica la ley antiterrorista para estas mujeres y para aquellos atacantes de Cristina Fernández de Kirchner, no.
Sí, pero por eso digo, no el rico no la teme los chicos. Bueno, no sé, igual era una pregunta para vos, Claudia.
No, digo, la perspectiva de clase, digamos, el sesgo de clase que tiene el sistema penal, y también, Nico, vos que hace rato que escuchas hablar sobre estos temas, es evidente, ¿no? Digamos, por eso discutimos tanto el punitivismo y la decisión de resolver asuntos mediante el sistema penal, porque sabemos de ese sesgo de clase. Ahora, fíjate también cómo es de clase y es también del enemigo del momento, uh-huh, porque uno podría pensar, Cristina no es una persona pobre en términos, claro, no es una clienta habitual del sistema penal, ¿no? No lo, uh-huh, ha sido Amado Boudou, no lo ha sido Julio Devido, pero cuando son construidos también como enemigos de un determinado proyecto político, de una determinada ubicación de Argentina en el mundo, también son perseguidos. O sea, uh-huh, ese sesgo de clase se le suma la construcción de determinados enemigos que son obstáculos por el motivo que sean, ¿no? Entonces, cuando quienes no son habituales clientes se transforman también en potenciales enemigos o enemigos reales, cae también sobre ellos, ¿no? Con una brutalidad o en la persecución política o en armarle 15 causas a la vicepresidenta, ¿no? O meter preso al ex vicepresidente de la Nación durante varios años, etcétera. Este caso, el caso de las cuatro mujeres mapuche, es de libro en términos de que en ellas se cruzan varias vulneraciones, digamos, son mujeres de una comunidad que pelea por su territorio, digo, es de libro, y es de libro en el peor de los sentidos, esta decisión de subirla, o sea, digo, la imagen, ¿no? Subir a cuatro mujeres a un avión, llevarlas 1.500 kilómetros, meterlas en un pabellón solitario, entiendo que con una decisión correcta de que estén solas en un lugar para que no tengan ningún tipo de conflicto que pudiera eventualmente tener. Que hay que ver, porque es muy probable que las mujeres las recibieran también con mucho cariño, eso es discutible, ¿no? Que tengan que estar solas para estar más tranquilas. Pero bueno, supongamos que entiendo que la decisión tuvo que ver con eso, para que estén tranquilas y puedan no tener ningún tipo de conflictividad. Eso es tremendo, o sea, no hay ninguna razonabilidad que justifique esa decisión. Entonces, no puede Argentina, digamos, no puede una y otra vez volver a hacer cosas que ya además el sistema interamericano del que somos parte y al que vamos cada vez que tenemos algún problema no resuelto, le ha dicho a la Argentina, señores, ustedes no pueden trasladar condenados de a 800 kilómetros donde viven sus familias. Imagínate una persona, por eso te digo, condenados, imagínate una persona que ni siquiera está sabiendo por qué la acusan. ¿Sabes qué parece? Es horrible, pero parece una... Los presos PEN, ¿se acuerdan de los presos PEN? Digamos, dictadura, presos PEN, a disposición del Poder Ejecutivo. Claro. En este caso no es a disposición del Poder Ejecutivo, es a disposición de una jueza. Pero digo, en esa decisión que carece de cualquier razonabilidad.
Digamos, ¿no?
Exactamente, que carece de cualquier razonabilidad.
Bien. Claudia, agradecemos mucho este ratito que has tenido para charlar con nosotros. Muy amable.
A ustedes, un abrazo, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
El diálogo con Claudia Cesaroni, ella es abogada, es especialista en criminología, hablando un poco sobre lo que ha ocurrido en la zona de Villa Mascardi, la detención de estas mujeres, el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de Ezeiza y bueno, y las repercusiones que siguen surgiendo a partir de este operativo conjunto de fuerzas de seguridad para desalojar a los integrantes de la comunidad mapuche allí en Villa Mascardi. Vamos a seguir hablando de este tema. 9:50, ya volvemos.